porque ¿cuál es el impacto de la desregulación en la seguridad jurídica de las operaciones inmobiliarias? ¿Por qué? Porque el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, volvió a poner en el centro del debate el funcionamiento del mercado inmobiliario al cuestionar el rol del colegio de profesionales y anticipar también una agenda de reformas orientadas a la desregulación del sector. Al ya desregulado el sector, más desregulaciones. Julia Acosta Azoya es miembro de la Comisión Directiva de la Cámara Inmobiliaria de Misiones y de la Federación Inmobiliaria de la República para hablar acerca de este tema. Julia, buen día. Ángel Miño, Lodi Caballero, la saludamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están
bien,
ustedes?
María, bien, 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 muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo cae esta información, no, para el sector?
Bueno, la verdad que no nos sorprende. De alguna manera esto ya en su momento fue planteado por uno de los diputados del PRO. Bueno, después quedó en la nada, digamos, y ahora se está retomando agenda. La verdad que, en primer lugar, quiero aclarar que nosotros, los corredores inmobiliarios, digamos, no somos un paso obligado en una operación inmobiliaria. Esto es súper importante aclarar. No es como un escribano, que si vos tenés que hacer una escritura pública, sí o sí tenés que ir con un escribano. Las partes pueden intermediar tranquilamente, vender, comprar, Doña Rosa con Don Pedro, lo puede hacer tranquilamente, no somos un paso obligado. ¿Sí? Eso es muy importante aclarar. Sí, porque a veces se quiere instaurar eso y la verdad que no, ojalá de alguna manera uno tuviera un mercado cautivo, pero no, la verdad que no. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la verdad que justamente un colega de la Federación hablaba, ¿no? De la palabra, como uno lo dice y cómo quiere que el otro lo escuche. Porque uno dice desregulación. Que queda muy lindo, bueno, hablamos de la libertad, etcétera, etcétera. Pero acá estamos hablando de manera indirecta, o lo que queremos cubrir es una desprofesionalización. ¿Sí? Porque ¿para qué existimos los profesionales? Y que estamos colegiados, así como está el colegio médico, el colegio arquitecto. Son, digamos, facultades que un Estado le delega a la provincia. Nosotros tenemos desde la ley de colegiación, que es se promulgó en 1999, entró en vigencia en el 2000, en donde el Estado crea esta ley como para darle un marco de protección jurídica a los intervinientes en una operación inmobiliaria. Y después el Estado delegó a las provincias esta facultad de tener como un poder de policía y a la vez las provincias a los colegios. Entonces, acá a nosotros en particular nos parece que en verdad hay otros intereses, digamos, mayores, que hay franquicias, grandes franquicias de nivel mundial que hoy por hoy, que sabemos que operan sin profesionales matriculados. ¿Qué es lo que hace la matrícula? La matrícula a un profesional lo que le hace es que hay una institución que regula su matrícula. ¿Qué significa eso? Que si yo como corredora inmobiliaria matriculada, tengo, digamos, comportamientos poco éticos, tengo actitudes que no condicen como profesional y que hayan afectado a una operación inmobiliaria, que no haya sido transparente, etcétera, etcétera, hay una institución en la cual la persona que se sintió afectada va y hace una denuncia. Eso tiene una consecuencia para un profesional matriculado, y eso es lo que hace que nosotros tenemos que estar actuando dentro del marco de la ética, tenemos que tener formación continua, porque hoy por hoy, así como todo cambia, pasos agigantados, también las partes jurídicas, contables, impositivas, todo cambia, todo ahí está en movimiento, y nosotros que estamos en el medio tenemos que estar formados constantemente. Entonces, hoy por hoy nosotros pagamos una cuota que por ahí dicen, sí, el negocio de los colegios. A ver, los colegios de alguna manera cobran una cuota y que esas cuotas la vuelcan en beneficio de los matriculados, porque no hacen transformaciones, hacen convenios. O sea, y es una actividad que realizan los dirigentes y es ad honorem, ¿sí? Entonces, nos preocupa esto de que una palabra en realidad se quiere reemplazar a la otra.
Claro. A ver, el tema de la desregulación, ¿alcanza a la Cámara Inmobiliaria de Misiones una vez promulgado o no? ¿O cada, como usted decía, cada jurisdicción tiene independencia respecto al tema?
Primeramente, bueno, la Cámara, quiero aclarar, la Cámara nuclea empresas inmobiliarias y el colegio nuclea profesionales inmobiliarios, ¿sí? Tenemos, digamos, un mismo rumbo, que es la el cuidado de la actividad inmobiliaria y la profesionalización. Hablamos siempre nosotros de la profesionalización, porque recordemos que esta era una actividad meramente comercial, ¿sí? En donde no había, digamos, recaudos éticos, de formación, etcétera, etcétera. Era de comercio, ¿no? Por eso es que se promulgó esa ley. Entonces, todas las leyes nacionales que, de alguna manera, son leyes que fueron delegadas, la implementación fueron delegadas a cada provincia, ya va a depender de cada provincia después cómo lo maneja. Pero la verdad que nos preocupa que, en definitiva, después va a quedar un mercado de alguna manera jurídico, no solo jurídicamente, sino quizás al arbitrio de personas que no tienen el manejo de... Porque no es que uno dice, ay, no, se fue a mostrar una casa y cobra honorario. Y, uh-huh. A ver, reitero, primero que no es un paso obligado. Segundo, que nosotros tenemos responsabilidades a través de esa gestión. Claro. Yo cuando llevo a una persona para una escribanía, para ya la compra de un inmueble, he tomado recaudos, he pedido libre deudas, he hecho informe de dominio. O sea, tengo que tener esos recaudos. Si el día de mañana esa persona se encuentra con un problema que suscita de la compra-venta, directamente, chicos, a mí como profesional me afecta.
Claro.
En cambio, hoy por hoy, por decir, Pepito hace una intermediación, no está matriculado, no tiene la gente donde recurrir a la defensa, va a caer directamente en manos del servicio al consumidor, que, chicos, sabemos en qué termina eso.
Claro. Julia, sí, totalmente. Bueno, vamos siguiendo el hilo, ¿no? De todo lo que significa y lo que ustedes representan en cada una de las operaciones inmobiliarias. ¿Esto podría aumentar, de hecho que sí, las todo lo que tiene que ver con la informalidad en las operaciones? ¿Y aquí podría aumentar también los fraudes o las estafas para aquellos que por ahí quedan de alguna manera desprotegidos, ¿no?
Yo, la verdad que... dar una... no me puedo adelantar, pero a ver, 2 más 2 son 4, es simple. Ajá. O sea, si estoy vendiendo, sin desmerecer cada uno en lo suyo, ¿no? Estoy vendiendo papas y de repente voy y quiero intermediar una actividad inmobiliaria en donde pienso que solamente tengo que agarrar el cliente, mostrarle y después llevarle a la escribanía, y resulta que le estoy vendiendo un terreno que en el título dice que mide 15 metros de frente por 30 de fondo, dice en el título, pero resulta que cuando se va la persona, hace la medición del agrimensor, se encuentra que tiene 12 metros, uh-huh. ¿A quién reclama esa persona?
Claro, claro.
¿A quién le reclama? ¿A quién le va ante...? ¿Se entiende? O sea, no va a haber una consecuencia.
Claro.
¿Está? Porque es súper importante, porque hoy por hoy nosotros tengamos en cuenta, uno dice, ay, tengo el título, pero en el título dice que tiene 15 por 30, sí, pero también sabemos que todo fue cambiando, como si mi vecino de repente la medianera se corrió más y la medianera me sacó, capaz que sin darse cuenta. El otro, o sea, son cosas que hay que tener en cuenta y que nosotros tenemos que chequear que estén en condiciones. Esto por mencionar una alguna de las cosas, ¿no? Uh-huh. O en el caso, por ejemplo, de un alquiler. Nosotros hoy por hoy, cuando alquilamos un inmueble, y que a veces yo entiendo que la gente le resulte tedioso, te dice, por poco no me pide el número de mi zapato, que cuánto calzo. Y la verdad, chicos, ¿por qué fueron creciendo los papeles y pedidos y demás? Imagínate si te vas a hacer un préstamo en el banco, la cantidad de papeles, ya no lo lees. No lo lees porque si lo vas a leer, primero que no lo entendés y segundo que salís corriendo.
Totalmente.
¿Pero por qué? Porque hubo un incumplimiento, lastimosamente, a veces por necesidad, a veces por avivada, digamos, hay incumplimientos. Y nosotros tenemos que chequear la garantía, pedir la documentación, o sea, tomar una fotografía de ese potencial inquilino que al momento de tomar, de tenerlo como inquilino, cómo estaba su realidad económica, ¿sí? O financiera, ¿no?
Claro. ¿Cuál es, a ver, yendo ya al análisis respecto al tema de este proyecto nacional, ¿qué persigue con esto el gobierno, el ministro de Regulación en este caso, con este proyecto de ley? ¿Abaratar los costos de alquiler? Porque también hay mucha gente que se queja, ¿no?
La burocracia
que se mueve, del dinero. ¿Esto va a significar una baja, digamos, del costo de alquiler? ¿Qué ven ustedes en esto?
Bueno, es que ahí es donde yo les decía hoy que para mí, desde nuestro sector, son otros intereses de la franquicia. Porque, a ver, te puedo asegurar que supongamos que se desregula, ¿no?
Sí.
Bien, nosotros hoy por hoy cobramos un 3% de honorarios al comprador y 3% de honorarios al vendedor. Sí, es un servicio honorario.
Sí.
¿Vos pensás que la persona que intermedia, que va a entrar al mercado en este ámbito de desregulación, ay no, yo te voy a cobrar el 1%, te va a querer cobrar lo mismo? ¿Sí?
Sí.
Uh-huh. Perdón, porque me entró una llamada, no sé si me escuchan.
Sí, la estamos escuchando bien.
No, ahí está, perdón.
Ahí está.
Perdón, ahí está. Entonces, nosotros hoy, el costo, dice, bueno, el costo excesivo de los colegios porque la gente para ingresar. Ahora, nosotros hoy por hoy, cuando nos vamos a matricular, lo que pagamos al colegio es un importe de un salario mínimo, ¿sí? Uh-huh. Esa es la matrícula de ingreso, que inclusive te lo hacen en cuotas. ¿Y qué te pide el colegio? Vos no tenés que tener antecedentes penales, ¿sí?
Claro.
Tenés que presentar una garantía. O sea, alguien que sea garante tuyo, que ya eso es importante, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo a esta persona? Mira, si vas a desarrollar la actividad, vos tenés que tener un determinado perfil. Entonces, no estamos hablando que le piden a la persona para entrar 5 millones. No son mayores costos y que, de hecho, yo siempre digo, es una profesión generosa.
Uh-huh.
Entonces, tenemos que actuar en consecuencia.
Claro.
Me parece que se quiere implementar unos costos que en principio son para el que va a desarrollar la actividad inmobiliaria, como cualquiera, como un médico cuando va a empezar a abrir su...
Uh-huh.
O sea, tiene un costo,
claro.
Es un profesional.
Claro.
Entonces yo creo que lo que están queriendo es eso, de apañar un poco las franquicias, que ya hoy por hoy hay varias que trabajan digamos, no cumpliendo la ley, porque uh-huh. porque ponen un matriculado, pero son 40 las personas que trabajan, que
claro.
no tienen una matrícula, y la verdad que no está bueno, porque disfrazan, por eso digo, disfrazan desregulación, cuando en verdad lo que quieren es desprofesionalizar la actividad.
Julia,
volvemos para atrás, justamente un colega decía, estábamos hablando, en Estados Unidos está la NAR, que es la National Association Realtor,
uh-huh.
que tiene como 5 millones de agentes. Esos tienen códigos de ética, tienen que rendir un examen anualmente. O sea, no cualquiera puede entrar. En España, por ejemplo, ellos habían hecho, desregularon el mercado y se armó semejante quilombo, que hoy por hoy, nuevamente, Cataluña empezó de nuevo a esto con la obligatoriedad de la profesionalización. O sea,
está bueno,
sí. ya lo probaron, chicos,
claro.
ya lo probaron,
sí.
Ir, volver, ¿viste?
Julia,
entonces, acá se está cayendo en mercado la pólvora.
Claro, Julia, ¿qué opinión tiene con respecto a el desalojo exprés?
Mira, es un tema, la verdad que lastimosamente esto... es como todo, ¿no? Hay inquilinos que son excelentes, chicos. Hay inquilinos que son excelentes, como decir, tipo, acá, hablando en criollo, los querés clonar, yo digo, te quiero clonar.
Uh-huh.
Pero también hay una realidad, de que hay inquilinos que no son tan correctos. No son tan correctos, y yo siempre digo, en nuestra profesión, en mi profesión, hay una de las bases, el principio de buena fe, que eso... es lo primero, un principio de buena fe. Entonces, cuando yo te alquilo, o cuando uno intermedia y el propietario, hay un principio de buena fe de que vos vas a cumplir con lo que prometiste. Y si no lo podés cumplir, por ejemplo, no puedo pagar porque mi realidad económica cambió, que es lo que pasa ahora, que mucha gente se achica y demás, tener, digamos, la delicadeza o esto, el respeto hacia el otro, de venir y sentarte, mirá, no lo puedo pagar, te dejo el inmueble. Pero hay veces que la gente, lastimosamente, con la bandera de no puedo, no tengo, hace abuso de eso. Entonces mi derecho, mi libertad o mi derecho termina cuando empieza el del otro. Entonces, ¿qué pasa? A veces se rompe eso. Y cuando eso se rompe, lastimosamente hay que recurrir a otra instancia, que la mayoría, y yo soy anti eso porque es estresante, porque es costoso en tiempo, en dinero, pero ¿qué pasa? Los que deciden trascender, pasar esa barrera y decir, mirá, la verdad que sí, que ya pasó, necesito la ayuda de la justicia es muy lenta.
También.
Es claro. Muy lenta. Claro. Entonces, no sé si decir express, pero que sea más rápida. Que sea más expeditiva. O sea, no puede un propietario hacer un reclamo y de repente tener que esperar un año para que le devuelvan su propiedad. 2 años, es su derecho, es su dominio. El Estado le dice, ¿qué le dice a una persona? Vos tenés que inscribir tu inmueble en el registro de la propiedad que te da el dominio pleno y ese dominio es público, ¿sí? Es público y vos te da derecho para reclamar sobre eso.
Claro. Julia.
De repente una persona entra y invade todo ese derecho.
Bueno, a muchos le tendríamos que hacer firmar ese papel al principio
de
buena fe.
La de la inmobiliaria, de los agentes inmobiliarios hoy, ¿es defender al propietario o defender al que alquila?
No, aquel corredor inmobiliario, aquella persona que se dedica a la actividad inmobiliaria y se pone de un lado, ya sea del propietario o del inquilino, tiene que dedicarse a otra actividad. Porque no es así. Nosotros es una de las pocas profesiones que tenemos 2 clientes en el mismo momento que tienen interés sobre una misma cosa y que nosotros tenemos que mediar entre las partes. Y eso es una... Por eso a veces somos psicólogos, de abogados, etcétera, 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 que no lo somos, pero es parte de nuestro trabajo.
Julia, le agradecemos mucho por su tiempo. Que tenga buen día.
No, al contrario, chicos, a ustedes, y bueno, feliz día mañana.
Igualmente, muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Chao, chao.
Bueno, ahí estaba la palabra de Julia Acosta Azulla, es miembro de la Comisión Directiva de la Cámara Inmobiliaria de Misiones y de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, hablando un poco acerca del impacto de la desregulación en la seguridad jurídica, ¿no? Claro.
Muy controvertido. Hoy,
exactamente.
Hoy para entrar a una propiedad, alguien que quiera alquilar, conozco un caso, 650 mil pesos de alquiler.
Sí.
Para entrar esa familia, para entrar a habitar esa casa, tiene que poner 2.100.000 pesos.
Claro.
Es, digamos, hoy en la realidad económica que se vive, realmente es un revólver en la sien, más o menos. Claro. Para entrar a alquilar nada más.
Bueno, ahí estaba la palabra de Azulla hablando en Santa María de las Misiones.
9:34 minutos en el país.